En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Chile Vamos tomó distancia de la idea de privatizar Codelco, señalando que hoy día las prioridades son otras.
La empresa Metro descartó efectos nocivos en la salud de los pasajeros que respiraron el humo con posible asbesto luego del incendio de un vagón de la línea 5.
Murió el ciudadano vietnamita que ingresó al hospital Las Higueras de Talcahuano por fiebre hemorrágica. El Instituto de Salud Pública descartó infección por ébola.
A esta hora se realizan las medidas cautelares de Jorge Constanzo, es el padre de la niña que cayó desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes.
A 5 años de presidio en libertad vigilada intensiva y multas por más de 720 millones de pesos, fue condenado el empresario Álvaro Jalaf en el marco del caso Factop.
Alcaldes de oposición entregaron una carta esta mañana al gobierno en la que solicitan cambiar el mecanismo de compensación fiscal incluido en la mega reforma.
El expresidente Eduardo Frei reconoció un escenario complejo tras los aranceles que impuso Estados Unidos a Chile. En el oficialismo, en tanto, reconocen preocupación por el acercamiento entre Norteamérica y Argentina.
Aumenta la presión contra el gobierno por los indultos. La UDI y republicanos dijeron que ya es hora de que el presidente ejerza su atribución.
Reapareció el gabinete del expresidente Gabriel Boric. Camila Vallejo, Álvaro Lizalde y Alberto Van Claveren salieron a criticar al gobierno de José Antonio Kast.
El gobierno buscará concesionar obras para enfrentar la crisis penitenciaria.
En noticias del exterior, Estados Unidos sancionó el esquema de seguros con el que Irán extorsiona a buques en el Estrecho de Hormuz.
Aumenta la desaprobación del presidente de Estados Unidos. Un 73% de ciudadanos considera que el mandatario no ha atendido los problemas urgentes de su país.
La Unión Europea llamó a aumentar la inversión en prevención de incendios para evitar emergencias como las que vive España.
En los deportes, a la espera de la llegada del arquero caboverdiano Bocinha, el directorio de Blanco y Negro define esta tarde el fichaje del volante chileno de Vélez Sarsfield, Diego Valdés.
El Tribunal Autónomo de Disciplina de la NFP sancionó con 4 partidos al volante de Huachipato, Kevin Altés, luego de su expulsión por intento de agresión contra el árbitro Héctor Jona.
Hola amigos, soy Fernando Alarcón. Que viene o que no viene el niño Godzilla, pero lo seguro es que cuando las lluvias y el frío se toman del centro de nuestro país, la calefacción, el gas y las cuentas suben como la espuma. Como socio de Netacop, sé que aquí encuentro créditos pensados para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros y las mejores alternativas de ahorro con tasas preferenciales. Si quiere un invierno tranquilo, infórmese en www.netacop.cl.
Infórmese en netacop.cl o al 800-20-70-70. Conozca la garantía estatal en cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. All New Outback. Sigamos explorando.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones de carácter policial, porque fue desbaratada parte de una banda ligada a delitos de encerronas y turbazos en la capital.
También les vamos a contar de la búsqueda de carabineros de un grupo que valió a un chofer y robó su automóvil. Esto fue en la comuna de San Bernardo.
En esa misma comuna, carabineros detuvo a 3 menores de edad que participaron en el asalto a un local comercial. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y partimos con esta diligencia que dábamos cuenta en horas de la mañana. Allanamientos simultáneos en al menos 8 domicilios en diversas comunas de la zona sur de la capital. Nos referimos a Pedro Aguirre Serra, también Lo Espejo e incluso la comuna de Puente Alto. El objetivo era buscar al menos a 8 personas que eran integrantes de una banda criminal vinculadas a delitos de robo con intimidación y también robo con violencia. Todo esto en las modalidades conocidas como encerronas y turbazos. Se hizo así de esta forma estos allanamientos, logrando la captura de parte de esta banda, 4 de ellos que fueron capturados en medio de estas diligencias desarrolladas por parte de un equipo especializado de la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur. ¿Qué es lo que se sabe? Esta banda está vinculada al menos a 6 ilícitos registrados aparentemente o específicamente, bien digo, en la comuna de San Miguel, Independencia, Renca, Vitacura y La Reina en el mes de enero de este año. Varios ilícitos prácticamente en una misma jornada, prácticamente se denominan estos tours delictivos. Ellos posteriormente que cometían los robos de vehículos, gran parte de ellos de alta gama, y también ingresaban de manera violenta a algunas viviendas, difundían en redes sociales gran parte de estos ilícitos para validarse en medio del mundo criminal y también para ser contactados por organizaciones criminales mayores. Durante esta jornada, lo señalamos, 4 de estas personas fueron detenidas, tenían un modo de operar bastante violento, según ha indicado la propia investigación policial a cargo de la PDI. Escuchemos las palabras de su comisario Joan Mesa, quien se refirió a este modo operandi y también la captura de estas 4 personas, parte de esta banda criminal.
Puedo mencionar que parten con un robo en bien nacional de uso público, ocurrido en la comuna de San Miguel, donde sustraen un vehículo que se encontraba estacionado, y en ese, de manera sistemática, comienzan a sustraer vehículos, ya sea en autopistas, y finalizan con un turbazo en un domicilio en la comuna de La Reina. Entonces, el modo operandi de esta banda es bastante dinámica.
Sí, lo que se busca establecer es cuál era el destino de estos automóviles. Puede ser el mercado negro, vender sus partes, o también estos vehículos ser clonados y comercializados también en un mercado informal. También esta banda tenía distribución en sus funciones. No todos participaban directamente de los ilícitos. Algunos realizaban la cobertura, otros directamente estos asaltos a las víctimas y posteriormente quienes se dedicaban a lo que era la reducción de estas especies. Durante esta tarde, estas 4 personas van a pasar a control de detención y formalización de cargos, mientras que hay diligencias pendientes, porque hay otras 4 personas que serían blancos objetivo de la investigación, que deberían ser capturadas y también pasar al Ministerio Público dentro de las próximas horas. Pero no es el único hecho de las últimas horas, también apuntamos a un ilícito bastante similar, un robo con intimidación de vehículo, pero que tuvo consecuencias bastante graves, una persona herida de bala. Todo esto ocurrió en la comuna de San Bernardo, en el sector de las calles Guafo con calle Pozo Almonte. En este lugar venía llegando un adulto de 28 años quien iba en compañía de su pareja. Es cerrado el paso del vehículo por un automóvil del cual descienden al menos 6 a 7 desconocidos armados quienes lo intimidan y comienzan a forcejear con él, bien digo. Esta persona escapa de este lugar y se refugia al interior de un local comercial, prácticamente saltando por una reja hacia el interior de este negocio, y en ese contexto estos desconocidos disparan en contra de él, resultando con lesiones en sus piernas, para finalmente estos asaltantes, bien digo, escapar del lugar en el vehículo al cual habían llegado y también el automóvil de la víctima. Esta persona afortunadamente está con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital. Escuchamos las palabras del oficial de ronda de la prefectura Maipo de Carabineros, el teniente Joaquín Foster.
Fue interceptado por 2 vehículos desconocidos, los cuales obstaculizan su tránsito vehicular. Descienden alrededor de 6 a 7 individuos a rostro descubierto. La víctima, al percatarse de esta situación, desciende su vehículo y huye corriendo, siendo perseguido por estos individuos, los cuales le efectúan 2 disparos en la pierna derecha. Los individuos huyen en los vehículos en los cuales se movilizaban y en el vehículo de la víctima.
Esta persona, nos señalábamos, está fuera de riesgo vital con estas lesiones graves por impactos de bala. El servicio en cargo de búsqueda de vehículos y también carabineros de la unidad territorial de San Bernardo están a cargo de esta investigación para poder dar con el paradero de estos asaltantes y ver efectivamente si esto obedeció a este robo con intimidación de vehículo. También hay otro incidente mayor que pueda apuntar a los disparos en contra de la víctima. Nos quedamos en San Bernardo, en el sector de calle General Velázquez, a altura 9300, una estación de servicio COPEC en la cual en horas de noche se vio un violento asalto por parte de al menos 5 desconocidos, quienes portando armamento de fuego e incluso una arma larga que aparentemente podía tratarse de un fusil, no se sabe si real o de fantasía, y herramientas, ingresan violentamente hasta este local interior del servicentro, fracturando con un martillo en la puerta de vidrio de acceso principal. Intimidan a 2 clientes, quienes finalmente escapan de este sector, también al dependiente de este negocio, y prácticamente roban diversos artículos de valor, como son los dineros recaudados de las últimas horas y también algunas especies de abarrotes de este negocio para escapar en un vehículo. Este vehículo fue una pista importante porque ya estaba siendo investigado por carabineros del pasado 20 de julio, donde se había denunciado un robo con intimidación de vehículo de este automóvil desde la comuna de Maipú. Se hizo un seguimiento a través de los pórticos de las autopistas, dando con el paradero final de este automóvil en horas de esta mañana en la misma comuna de Maipú, sector de la población San Luis, donde fueron capturados 3 de los 4 integrantes de esta banda. El cuarto logró escapar de carabineros, y lo que llama la atención son 3 menores de edad, 2 de 16 años y uno de tan solo 13 años. Escuchemos las palabras de la teniente Saf Carrera, de servicio en cargo búsqueda de vehículos, que le entregó también detalles de este procedimiento de carabineros.
Logrando la detención de 3 de estos sujetos, se logra verificar que el vehículo mantenía en cargo vigente por el delito de robo con intimidación del día 20 de julio del año 2026. Además, se logra la incautación de este armamento tipo revólver, que es afogueo, adaptado para el disparo. Son menores de edad, mantienen un amplio prontuario policial. 2 de ellos mantienen 16 años y uno de ellos 13 años.
Sí, este de 13 años se fue entregado a sus familiares por ser inimputable, y también se hizo la denuncia respectiva a los juzgados de familia por vulneración de derechos de este menor de 13 años. Los 2 adolescentes de 16 van a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta tarde. También se están haciendo peritajes hasta el momento encontrado, porque estaba apto para el disparo, y se puede determinar si ha sido utilizado en algún otro ilícito. Gran parte de las especies robadas de este local comercial fueron recuperadas por carabineros, y como señalábamos, afortunadamente no hay personas lesionadas en torno a este violento asalto registrado en horas de la noche en la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
1:11 p.m.
Seguimos con temas policiales, porque esta tarde van a ser formalizados una madre y también su hijo por un homicidio por atropello registrado durante la noche. Esto fue en la comuna de Puchuncaví y dejó a un hombre de 32 años fallecido.
La víctima del delito previamente había apuñalado a uno de los detenidos en el contexto de una riña, y cuando el imputado iba camino a un Cefam para constatar lesiones, identificó a su agresor, lo atropelló y le causó la muerte. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Lucas Peña. Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, claro, porque nos encontramos a la espera de que inicie esta instancia judicial que está programada para esta tarde en el Juzgado de Letras y Garantía de la comuna de Quintero. Todo esto bajo el contexto de este homicidio por atropello que finalmente dejó a 2 personas detenidas. En este caso, un hombre junto a su madre, quienes el día de hoy pasarán al respectivo control de detención. Todo esto comienza en la localidad de Costera de Orcón, donde se registró una riña que dejó a un hombre lesionado con un arma blanca. Este mismo hombre, producto de esta riña, estaba siendo trasladado por su madre en un vehículo al CESFAM, que se ubica en el sector de Ventanas, también en la comuna de Puchuncaví, obviamente para constatar las respectivas lesiones después de esta riña. Y durante el recorrido hacia el CESFAM es que identificaron al agresor, y es bajo este contexto que este hombre tomó el control del volante y atropelló intencionalmente a su agresor, siendo aplastado contra un muro y falleciendo en el lugar. Vamos a escuchar al subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, quien confirmó la detención de ambos imputados por este delito. Lo escuchamos.
Posteriormente, cuando era trasladado junto a su madre en un vehículo, divisan a la víctima y el imputado gira el volante, ocasionando el atropello de la víctima. Es por esto que ambas, tanto la conductora como el imputado, fueron detenidos en flagrancia y hoy fueron puestos a disposición del juzgado de garantía.
Claro, porque fue carabineros quienes se ubicaron el vehículo involucrado en este atropello, procediendo a la respectiva detención del hombre, que previamente había sido lesionado en Orcón, junto a su madre, quien era la conductora del vehículo involucrado en este atropello. Posterior a la detención, hay que indicar que la Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y a la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito de Carabineros para las respectivas diligencias por este delito, que fue catalogado, como ya hemos mencionado, como un homicidio por atropello. atropello vehicular. Ahora nos encontramos a la espera del inicio del control de detención, donde hay que indicar que estaba estipulado que iniciara entre las 12:30 y la 1 de la tarde, pero hasta el momento no ha iniciado el control de detención, obviamente para determinar primero si es que efectivamente serán formalizados el día de hoy. Y si efectivamente serán formalizados, cuáles serán las medidas cautelares que serán decretadas para estos dos imputados por este atropello con resultado de muerte, este homicidio por atropello, mejor dicho, este atropello vehicular que se registró durante la noche en la comuna de Puchuncaví, donde nos encontramos a la espera, obviamente, de las respectivas declaraciones por parte de Fiscalía. Así que esa información claramente estaremos ampliando el transcurso de esta jornada en el contexto del control de detención en contra de estos dos imputados por este homicidio registrado durante la noche en la comuna de Puchuncaví. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:15 p.m.
Por segundo día consecutivo permanecerá cerrada la estación Santa Isabel de la línea 5 del Metro Santiago mientras siguen los trabajos tras el incendio de un vagón que se registró esta semana.
En la comuna de Pudahuel, en tanto, la policía sigue buscando al autor de la balacera que dejó a una persona fallecida y a otra herida. Vecinos creen que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Sí, seguimos preocupados de la situación que ha ocurrido acá en la estación Santa Isabel del metro correspondiente a la línea 5 del tren subterráneo. Recordemos que el pasado lunes a las 5 de la tarde un vagón se quemó completamente y toda esta situación obligó a la evacuación, donde 11 personas resultaron con principios de asfixia. Bueno, esta situación no ha pasado desapercibida, por supuesto, para los usuarios. Primero porque muchos de ellos no pueden ocupar la estación, que sigue cerrada a esta hora de la tarde, pero lo otro tiene que ver también con lo que se ha revelado en los últimos días y que tiene que ver con el asbesto que estaba dentro de la composición de estos carros. El humo, el incendio que se generó en rigor en uno de los vagones, habría generado que este producto también se incendiara, el asbesto, y que podría haber sido inhalado por las 11 personas que resultaron con principio de asfixia. Estamos hablando de trabajadores, pasajeros e incluso dos bomberos que también resultaron con principio de asfixia producto de esta situación. En todo caso, la gerencia del Metro de Santiago salió a descartar completamente esto. Dice que para nada hay una posibilidad de que estas personas tengan un problema grave por haber inhalado este humo, que hay que señalar es tóxico como todo, pero que tiene un componente claramente grave, incluso cancerígeno, como es el asbesto. Estuvimos hablando con Felipe Bravo, el gerente de Metro, que nos entregó la siguiente declaración.
¿Sabías tú de esto, no? ¿De que estaba cerrado el metro?
Sí, pero no me acordaba.
¿Dónde vas?
A Santana, sí.
No, yo sabía que estaba, ¿sí? Que revisé. Ahora voy a Parque Bustamante.
Ah, no, no es tan lejos.
No, o sea, no, voy a Parque Bustamante como destino final, pero va a tener que tomar el metro ahí. Me sorprende porque siempre está abierto. No sé, porque como soy estudiante no me entero de esas cosas. No veo mucho la televisión.
¿Dónde vas, Santiago?
En Las Condes.
Bueno, y tras esta situación, por cierto, como les decía al principio de este despacho, ha continuado cerrada la estación del Metro Santa Isabel, producto de la limpieza y también para dispersar el olor, el ambiente que se mantiene tras, recordemos, el incendio que se generó en este espacio confinado. Una gran cantidad de humo que, recordemos, obligó a la suspensión del servicio mientras se desarrollaba el rescate y la evacuación de todos los pasajeros. Esta estación sigue siendo el escenario de la limpieza para que se reemplacen varios elementos, cableados, pisos, baldosas y también luminaria que resultó destruida producto de este siniestro. En todo caso, sigue llegando gente acá al lugar pensando que el servicio está establecido. Eso todavía no ocurre y todavía no hay una fecha. Quizás para mañana, pero eso todavía del todo no está claro. Estuvimos hablando con algunos usuarios, pasajeros, que nos señalaron también que esta situación los está afectando.
¿Sabías tú de esto, no? ¿De que estaba cerrado el metro?
Sí, pero no me acordaba.
¿Dónde vas?
A Santana, sí.
No, yo sabía que estaba, ¿sí? Que revisé. Ahora voy a Parque Bustamante.
Ah, no es tan lejos.
No, o sea, no, voy a Parque Bustamante como destino final, pero va a tener que tomar el metro ahí. Me sorprende porque siempre está abierto. No sé, porque como soy estudiante no me entero de esas cosas. No veo mucho la televisión.
¿Dónde vas?
En Las Condes.
Bueno, vamos a cambiar de tema rápidamente y del metro nos vamos a ir a la comuna de Pudahuel. Ustedes recordarán de un hecho que ocurrió justamente en el sector de Pudahuel Sur, muy cerca de la avenida Américo Vespucio, donde dos hombres en situación de calle fueron baleados y uno de ellos murió. Esto ocurrió en una plazoleta que está al lado de un condominio y donde finalmente un solitario pistolero acudió al lugar y le disparó en reiteradas oportunidades a ambos. Los vecinos tienen teorías sobre esta situación. Estuvimos hablando con los vecinos del lugar, ellos creen que se pueda tratar de un posible ajuste de cuentas. Hablan de mucha incivilidad en el sector, ya que estas personas instalaban rucos, que había riesgo para personas ahí en el lugar. Hay versiones divididas de los vecinos que dicen que podría tratarse de alguien que disparó precisamente a uno de los personas que estaba ahí en el sector, que es precisamente una persona en situación de calle, que vivía en un ruco y que murió en el lugar, mientras su compañero resultó solamente baleado en las piernas, heridas graves en todo caso, pero que lo mantiene fuera de riesgo vital. Hablamos con los vecinos del sector, esto fue lo que nos señalaron.
Fue a quemar ropa. Vinieron a disparar. No sabemos el motivo, si fue porque él robó, porque droga. Como que vinieron, se escucharon los balazos y los dos tirados. Estábamos preocupados porque venía gente del trabajo muy abandonado. Esto iba a pasar. Se había dicho, ahí en la esquina siempre se ponen ruco.
No tengo ni la menor duda que estas dos personas, no pienso que hayan tenido ninguna culpa.
¿Qué tardo que esto? Nada más. Hay una balacera dentro. Todos los días pasa esto.
Y bueno, tras esta situación finalmente también estuvimos preguntándole sobre los avances investigativos tanto a la PDI como al Ministerio Público. De la PDI está trabajando la Brigada de Homicidios por este caso para saber quién es el pistolero que aún está prófugo, un solitario pistolero que resultó ser un hombre que llegó con su rostro cubierto, empuñando un arma automática. De hecho, quedaron evidencias balísticas en la calzada que habla sobre la munición y el tipo de arma que se ocupó. Pero todo sigue siendo materia de investigación porque todavía no se ha dado con su paradero. En el lugar carecen las cámaras de vigilancia, un tema clave para la PDI, porque claramente eso entorpece la aclaratoria de la investigación. En el lugar también tuvimos oportunidad de hablar con la fiscal Paz Escobar, que es justamente la titular del Ministerio Público de la Fiscalía Metropolitana Sur, que nos entregó más antecedentes.
Hasta el momento, por las primeras diligencias que está realizando la Brigada de Homicidios, sería una tercera persona la involucrada en estos hechos, el responsable, quien efectivamente se habría acercado, desconocemos por qué motivo, y habría efectuado múltiples disparos en contra de ambas víctimas.
Solamente está el testigo sobreviviente, que es el compañero del hombre en situación de calle que falleció y que está internado en un recinto asistencial producto de las balas que heridas le generaron en ambas piernas. Una situación que, por cierto, sigue en desarrollo de la parte investigativa de la PDI, en este caso de la Brigada de Homicidios. Bío Bío, la radio.
1:21 p.m.
A propósito de lo ocurrido con el metro, con la línea 5, el viceministro de Obras Públicas de Transporte y Telecomunicación, Luis de Grange, sostuvo que instruyó a Metro de Santiago a una investigación urgente luego del incendio en la estación Santa Isabel, lo que podría derivar en algún cambio mayor en función, dijo, de los resultados.
Esta mañana en una actividad se le preguntaba al ministro acerca de si se tomaría alguna medida tras el incendio ahí en la estación del metro. La autoridad comenzó enfatizando en que el incidente en línea 5 no hubo personas afectadas. Luego de eso dijo que hubo traslados preventivos a centros de salud, pero afortunadamente no hubo perjuicios en la vida de las personas ni en su estado de salud.
Bueno, eso habría que ponerlo en duda porque recordemos que 11 personas sí presentaron molestias respiratorias, en todo caso sin gravedad, y fueron trasladadas a centro de salud. 5 de ellas eran trabajadores del metro, 2 bomberos y 4 pasajeros.
Acerca del tren incendiado, se confirmó que es desde un carro de los más antiguos del tren subterráneo chileno, un NS-74. El 74 es porque es de 1974, un detalle ratificado igualmente por la empresa.
De Grange dijo que es un tren más antiguo que había pasado su overhaul o su revisión mayor en enero pasado. Por lo tanto, Metro tiene la instrucción enfática por parte mía de que haga una investigación con sentido de urgencia y que necesitamos los resultados lo antes posible.
Es de los más antiguos, efectivamente. El secretario de Estado explicó que este overhaul o este sobrepaso, no sobregiro finalmente de su vida útil, lo que buscaba era expandir precisamente la vida útil de los trenes que ya tienen más de 50 años. Y por ello se espera el resultado de la investigación para determinar si es que es necesario hacer algún cambio mayor o mediante un nuevo overhaul se puede suplir esa falencia, decía la autoridad.
Agregó que la causa del incendio se está investigando, pero añadió que las ruedas de los trenes de la línea 1, 2 y 5 son neumáticas y aclaró que el proyecto de Overhaul no es solo para los trenes de la línea 5, sino que para todas las líneas que tienen ese diseño de mantención periódica.
Y si bien sostuvo que la causa específica del incendio está todavía en investigación, de hecho no hay una causa que se haya establecido o se haya informado, el gerente general del metro, Felipe Bravo, él dijo, hay algún elemento bajo bastidor del tren, es decir, en la parte de abajo del piso, que es el que ocasionó el inicio del humo y posteriormente la presencia de las llamas.
Y también él mismo reconoció que estos trenes que se construyeron en el año 1974 poseen asbesto en una condición sólida, no friable, que es técnicamente como se llama, que recubre como aislante térmico las paredes de los coches. Es un elemento que no es peligroso en la condición en que se encuentran los trenes, afirmó el gerente general.
Bueno, por ahora siguen las reparaciones y limpiezas de la estación Santa Isabel, recién estábamos hablando de eso, sigue cerrada, sin detención de trenes durante esta jornada. Están, veremos todavía lo que pueda suceder, particularmente lo que tenía que ver con el asbesto, dejar la estación libre de ese material, y en eso está trabajando el metro. Este dato respecto de la investigación está en biobiochile.cl.
Ahora el contacto con Radio Bio Bio de Concepción, porque falleció el joven vietnamita que ingresó al hospital Las Higueras de Talcahuano con fiebre hemorrágica. El Instituto de Salud Pública ha descartado infección por ébola. Detalles tiene Valesca Belmar.
Tras estar aislado e internado en la UCI del Hospital Las Higueras de Talcahuano, falleció el ciudadano vietnamita de 29 años que presentó un cuadro clínico compatible con fiebre hemorrágica en estudio. El joven era tripulante de un barco que venía desde Singapur y que recaló de emergencia la noche del pasado domingo. Por los síntomas del paciente se activó el protocolo sanitario. La Seremi de Salud, Isabel Rojas, informó que el Instituto de Salud Pública descartó un contagio por el virus ébola.
El paciente de origen vietnamita que recaló de emergencia el domingo por la noche en Talcahuano y que fue evaluado por presentar un cuadro clínico compatible con fiebre hemorrágica en estudio, motivando la activación de un protocolo sanitario, falleció anoche, pese a los esfuerzos terapéuticos realizados por el equipo de salud. Se enviaron las muestras del laboratorio del Instituto de Salud Pública, el cual ya descartó infección por virus ébola.
Según información de la radio, se trataría de un caso de malaria, pero se está a la espera de la confirmación diagnóstica por parte del ISP respecto de otras enfermedades. Mientras tanto, se mantiene la cuarentena preventiva para los 21 tripulantes de la embarcación que se encuentra a la gira en Talcahuano.
La información está primero en Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hay caminos que nunca terminan, solo evolucionan. Durante más de 30 años, Outback ha acompañado a quienes nunca dejaron de explorar. Hoy, esta historia evoluciona con un diseño completamente renovado. Más tecnología, más seguridad, más espacio y toda la confianza que ha definido a Subaru por generaciones. All New Outback. Sigamos explorando. Subaru.
Una de la tarde, 27 minutos.
Los senadores de la región de Coquimbo están buscando hasta ahora un diálogo, establecer un diálogo con el presidente José Antonio Kast y con el ministro de Hacienda Jorge Quirós. Ante el inminente anuncio de la inyección de recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo, a 6 días de la votación de la mega reforma.
En tanto, los alcaldes o alcaldes de oposición llegaron a La Moneda esta mañana temprano a entregar una carta pidiendo que el gobierno cambie el mecanismo de compensación final del proyecto. Quirós dijo que da un poco lo mismo si se aprueban los recursos de los municipios. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy y Nivaldo. Sí, contarles que a esta hora en el norte del país los senadores de oposición y también de oficialismo que se han unido en causa común para que se incorporen recursos dentro del Fondo de Emergencia de la Ley de Reconstrucción Nacional están a la espera de un inminente anuncio del Ejecutivo de inyección de recursos y evidentemente la gran pregunta que va a quedar sobre la mesa es el anuncio que se haga, el gesto que se haga, la política de recuperación, de reconstrucción vial de las zonas afectadas en particular en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco. ¿Será suficiente para asegurar los votos en la votación de la próxima semana, el día martes, en donde se revisará por segunda vez, en segunda discusión, el informe de la Comisión Mixta de la Ley de Reconstrucción Nacional, paso final para que de alguna manera esté listo el proyecto y es que después solamente quede el veto presidencial y el Tribunal Constitucional? Escuchamos al senador independiente del Comité Evópolis, integrante del movimiento del partido, del ex partido demócratas, Matías Walker.
Espero que acá pueda entregar su compromiso con la reconstrucción en cifras, tal como lo estamos haciendo con la ley de reconstrucción. ¿Cuál va a ser el financiamiento que el propio ministro de Obras Públicas ha situado entre 500 y 700 millones?
Durante esta jornada, un grupo de alcaldes de oposición de fuerzas progresistas han llegado hasta La Moneda para entregar una carta, han emitido también una declaración pública en donde básicamente se oponen al mecanismo de compensación fiscal que ha definido el Ejecutivo por la pérdida de recursos de los municipios después de que se confirmara la sección del pago de contribuciones a todo evento a mayores de 65 años de edad. Evidentemente, las posiciones de los diversos alcaldes han planteado que esta medida la consideran regresiva, que va a terminar de alguna manera perjudicando a los alcaldes y alcaldesas y a los municipios, evidentemente con menos recursos. También evidentemente en ese contexto se han generado condiciones políticas para criticar que la fórmula está financiada por rentas generales o de tesoro público, y evidentemente eso tiene como correlato o como resultado que a la larga se está perjudicando a las comunas y también a las personas con menos ingresos, que de alguna manera pasan a financiar esta compensación fiscal a los municipios, que no va al fondo de común municipal, sino que directamente a cada municipio. El punto lo hizo la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, a quien pasamos a escuchar.
Si existe esta voluntad de poner estos 70 millones de dólares en distintos municipios, que estos 70 millones de dólares se distribuyan mejor, que vayan al fondo común municipal. Las comunas que más lo necesitan van a ser quienes también reciban más recursos.
Durante esta mañana, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, estuvo en el seminario anual, versión número 22, de Moneda Patria Investments, y hizo una presentación bastante extensa sobre la ley de reconstrucción nacional. Al final dijo algo sobre lo que queda pendiente. Dijo, este proyecto se aprobó en 3 meses y ese es un logro significativo. Ahora solo queda un paso final, que es definir la compensación fiscal a los municipios, pero dice que a estas alturas está un poco lo mismo si se aprueba.
Este proyecto se aprobó, virtualmente aprobado, que es un artículo que no es sustancial ni por cerca al proyecto, así que da un poco lo mismo cómo se vote. Esperamos que se vote positivo porque le da recompensa a los municipios por ingresos perdidos, pero que los legisladores decían. Este proyecto se aprobó en 90 días.
Aquí hay una acusación muy dura que hace el diputado republicano Agustín Romero y que también la hizo ayer el alcalde Mario Desbordes. Básicamente acusan la intención de los alcaldes de querer expropiar recursos de otros municipios y de cambiar las condiciones de la negociación. En el fondo dicen, no quieren compensación, lo que quieren es ir por recursos que nunca han tenido, que son en verdad recursos retribuidos por el pago de contribuciones de otras comunas que evidentemente tienen vecinos que pagan más por contribuciones. Escuchamos al diputado Agustín Romero.
Lo que ocurre es que estos alcaldes y estos grupos políticos lo que quieren es llevarse la plata de las contribuciones de otros municipios al Fondo Común Municipal. Y eso jamás estuvo en la conversación. Es un movimiento político. No están pensando en sus vecinos. Hoy día la compensación está sobre la mesa respecto de una situación de mantener tal cual los ingresos a los municipios.
A ver, Nibaldo Katia, que hay una conversación de fondo respecto de si se ha mentido o no. Nosotros nos hacemos cargo de esto. Inicialmente se habló de una compensación parcial solamente a las comunas con menos recursos. Después pasó a ser una compensación total. ¿Cuál es el argumento de los que están en contra de esto? Que dicen que las contribuciones financian a los municipios y financian a los municipios que tienen mayores recursos. Pero al cambiar la fuente de financiamiento a renta general o tesoro público, estamos hablando, dicen ellos, básicamente del IVA o del impuesto específico a los combustibles. Eso significa que la fuente de financiamiento obliga a cambiar la naturaleza de la manera en que se financian los municipios, y lo que están planteando los que están en contra es que quieren que sea progresivo, es decir, que los municipios que necesitan más tengan más, y los que están a favor de la fórmula normal dicen hay que dejar las cosas como están, y si Vitacura pierde 300 millones, se le tienen que restituir 300 millones y no menos, porque eso es lo que habría aportado si es que se pagaran contribuciones.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo, quedamos atentos.
La imposición de aranceles de Estados Unidos a Chile reabrió el debate por el debilitamiento de las relaciones entre ambos países.
El gobierno desdramatizó las diferencias por las declaraciones de sus ministros, pero el expresidente Eduardo Frei reconoció un escenario complejo y en el oficialismo sinceraron su preocupación por el acercamiento entre Estados Unidos y Argentina. María José de la Barra en La Moneda. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estados Unidos es a juicio de la actual Cancillería el principal socio estratégico de nuestro país. Si bien no es el país al que nosotros más exportamos, su gestión e influencias a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores está detrás de cada uno de los ámbitos de la economía, de la tecnología y otros de nuestro país. Pese a esta definición, el anuncio de alza de aranceles generó complicaciones en la moneda y dejó en evidencia uno de los temas que se ha dicho desde hace semanas, que es que la recuperación de las relaciones entre Chile y Estados Unidos no se ha dado de la forma esperada o al menos con la rapidez que se esperaba. Y es que este era uno de los objetivos que se materializó y que se transparentó durante la campaña. Se dijo que las relaciones habían quedado muy debilitadas en el gobierno anterior y que uno de los objetivos iba a ser recomponer estos vínculos. Si bien el canciller ha sido cauto en decir que van a seguir negociando para que el porcentaje de productos exentos de estos aranceles siga aumentando, hay otros ministros que han decidido hablar en un tono más delicado respecto a esta situación. Uno de ellos, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, que dijo que era una chiva, literalmente, el tema del trabajo forzoso, y habló de que esto era una situación arbitraria a través de la cual el gobierno norteamericano estaba violentando el Tratado de Libre Comercio con nuestro país. Lo propio sucedió con el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien dijo que le parecía injusta esta sanción respecto a los aranceles y dijo que esta sanción generaba dudas respecto a la cercanía y la confiabilidad de la relación entre ambos países. Ayer en Lima, el canciller sostuvo que más que enojarse hay que buscar cómo resolver esta situación, y el equipo del presidente José Antonio Kast desdramatizó las diferencias entre los ministros, asegurando que la voz oficial en estos temas siempre es la del canciller. Pero hay que preguntarse en qué pie quedan las relaciones entre ambas naciones. Habló del tema durante esta jornada el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien valoró las negociaciones de la Cancillería para lograr que más del 50% de los productos estén exentos de este gravamen, pero reconoció que la situación de la globalización y en particular de las relaciones con Estados Unidos está compleja.
Hay una situación mundial que es difícil, que es compleja. Mientras dure esa famosa guerra, no se sabe lo que va a pasar. La globalización no se va a suprimir por decreto ni por orden de nadie. Viene un periodo que hay una nueva concepción de eso a nivel internacional, y eso esperamos que se vaya construyendo en el próximo tiempo.
Si bien el expresidente hablaba sobre todo del tema económico y de los tratados internacionales respecto al tema de la globalización y ponía el foco en la guerra, hay un tema que es más bien diplomático y que habla de las relaciones políticas bilaterales entre ambas naciones. A eso apuntó el senador Rodolfo Carter, quien dijo que hemos perdido relevancia para este líder occidental y el escenario debe ser visto y analizado por las autoridades.
No se puede ocultar el sol con un dedo. Estados Unidos está teniendo un cambio en su relación con los países latinoamericanos. La venta de armas sofisticadas a Perú es parte de ese cambio. Las sanciones hacia Chile también es parte de ese cambio. Y la nueva relación con Argentina nos pone en una situación compleja. Pasamos de ser el alumno aventajado, el modelo a seguir dentro de América Latina, a ser un alumno más con el profesor bastante indiferente con nosotros en los últimos meses.
Por parte de la oposición, el diputado socialista Nelson Venegas criticó que Chile esté intentando darle un trato diferenciado a Estados Unidos con reuniones periódicas, en negociaciones, porque dice que esta relación diferenciada se genera en desmedro de los vínculos que pueden existir o podrían construirse con otras potencias. Y es en esa línea que solicitó que el gobierno termine con esta situación y presente un proyecto de ley para prohibir el trabajo no forzado.
Aquí este gobierno además ha negociado mal porque ha tenido exceso de cortesía con Estados Unidos, y aquí lo que tiene que negociar es en cierto grado de igualdad de condiciones, con cierto grado de neutralidad, no tratando de socio estratégico a Estados Unidos, porque con eso también quebranta las relaciones con otras potencias, alineándose en definitiva con Estados Unidos.
¿Qué es lo que complica en la interna del Palacio de la Moneda? Sobre todo la lista de países que también fueron objeto de esta sanción. Consideran que el resto de los países que están dentro del listado evidencian que Estados Unidos nos trató como un país más. Y eso sí genera complicaciones, sobre todo, citando a lo que escuchaban del senador Rodolfo Carter, los acercamientos que han existido con Perú y también con Argentina. La relación claramente acá en el interior del Palacio de la Moneda está bien respecto a los temas diplomáticos, porque sabemos que es el canciller quien está liderando esta situación, pero sí generó molestia las declaraciones del ministro de Defensa, que según fuentes de la radio habría recibido la instrucción de que sobre estos temas se iba a referir solamente el canciller. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Ahorrar es más fácil con Ahorro a tu Medida de Banco Estado. Entra a tu app Banco Estado y elige cómo quieres ahorrar, redondeando tus compras con un monto fijo, dándote un gustito o apoyando a tu equipo de fútbol favorito. Tus abonos se realizan de forma simple y automática desde tus cuentas de débito Banco Estado hacia tu cuenta de ahorro premium o cuenta de ahorro vivienda. Conoce más en tu app o en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La cohorta. Con la venta de fábrica Chevrolet Kovacs, ven y descubre nuestros precios imperdibles para Sail, Roof, Captiva y mucho más. Venta de fábrica Chevrolet, tu oportunidad de subirte hoy a un cero kilómetros en Kovacs. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Atención médicos afiliados a planes grupales Más Vida. Después de años de incertidumbre, hoy hay una salida concreta para proteger su cobertura de salud y la de su familia. El Plan Grupal Más 2026. La vía judicial solo lo expone a más inseguridad y no le responderán por los daños que le puedan causar. Decida ahora. Decida informado.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Bio Bio no se detiene jamás.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque
puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
¡Ey! Si quieres cambiar tus neumáticos, no te compliques. No des vueltas de más. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial, como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Además, un mundo de promociones y la seguridad y garantía de los expertos. Entra en stn.cl.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Esta hora está subiendo la Bolsa de Comercio Santiago, el índice selectivo, el IPSA, gana un 0,60%, el general, el ICPA, crece un 0,52%. En cambio, está cayendo Wall Street, el Dow Jones pierde un 1,44% y el Nasdaq un 0,74%.
Revisamos en línea lo que pasa con el precio del dólar. Está subiendo 3 pesos con 72 centavos y se transa en 936 pesos con 72 centavos. Esta es la cotización referencial. ¿Qué pasa con el euro? Está en 1,066 pesos con 12 centavos.
El valor de la unidad de fomento, 40.844 pesos con 79 centavos.
Hoy el cobre bajó levemente un 0,08% en la Bolsa de Metales de Londres. Quedó en $6.18 la libra.
Sube fuertemente el precio del petróleo hasta ahora. En Londres, el Brent gana un 6,92%. Se está cotizando $87.78. En Nueva York, el WTI también sube un 6,76%. Se transa a $84.61 el barril.
La idea de privatizar Codelco comienza a ganar espacio en el debate político, aunque con diferencias dentro de la oposición.
Mientras Republicanos impulsa la discusión por la situación financiera de la empresa estatal, la UDI Renovación Nacional plantea que el tema debe estudiarse, pero insisten en que hoy día la prioridad sigue siendo la agenda de seguridad.
La postura del gobierno es clara, Codelco no se privatiza. Vanessa Gajardo con nosotros. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, hay dos grandes peros detrás de la idea de privatizar Codelco y que está cobrando fuerza al interior del oficialismo. La primera es que esta medida no es popular y podría repercutir, por cierto, en la evaluación directa de la administración del presidente José Antonio Kast. Y en segundo lugar, hay otras prioridades, como lo es, por ejemplo, la agenda de seguridad, a lo que ha apuntado particularmente Chile Vamos. Fue, de hecho, el diputado UDI, Guillermo Ramírez, el que señaló que quieren ser claros en algo para que no se preste para otras interpretaciones, dijo. No les parece una mala idea evaluar una posible privatización, tampoco la venta de activos de la compañía, pero esto no representa una prioridad hoy en lo que es la agenda de este gobierno. A diferencia del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que recordemos fue el que impulsó ayer estas declaraciones que fueron cobrando fuerza en el debate político, la palabra que usó el timonel de la UDI fue estudiar más bien esta idea. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, coincidió con las declaraciones de su par y, citando al expresidente Sebastián Piñera, informó que se van a reunir con el presidente del directorio de Codelco porque esto requiere de un diagnóstico previo.
Nos hemos comunicado temprano con el presidente Bernardo Fontaine. Lo hemos invitado a tener una reunión de trabajo porque, tal como nos decía el presidente Piñera siempre, antes de emitir una opinión o tener un planteamiento, uno requiere tener un buen diagnóstico y un plan claro de lo que vamos a hacer.
Pese a que desde Republicanos han ido bajando el tono respecto de lo que ayer se interpretó o pareció más bien un emplazamiento, un llamado directo al Ejecutivo a apostar por la privatización, el Partido Republicano sigue siendo consciente de su peso político dentro de toda la discusión en el gobierno y en el Congreso. Somos la bancada de diputados más grandes, dijo el diputado Agustín Romero, como argumento para plantear que es un tema que debe subir al debate público. El senador Arturo Esquella volvió a hablar esta mañana y dijo que lo realmente alarmante de todo esto es la situación financiera que atraviesa la estatal.
El debate que a algunos los escandaliza hay que tenerlo con altura de mira, con argumentos, con información, y eso es lo que nosotros estamos invitando. Si es que una de las alternativas es inyectar capital privado, por supuesto que no hay que restarse a esa posibilidad.
Pero la respuesta del Ejecutivo, por cierto, sigue siendo la misma en una única dirección de momento: no privatizar Codelco. Lo dijo ayer el biministro Daniel Mas en su gira en la región de Coquimbo, y hoy en otra entrevista también lo volvió a reafirmar el ministro de las Express, José García Ruminot. Pero la oposición no están conformes con este tipo de respuestas, ni la respuesta del Ejecutivo, ni las declaraciones que han hecho los partidos que respaldan a la administración Kast. El diputado independiente y presidente de la Comisión de Minería en la Cámara, Cristian Tapia, le envió un mensaje directo al líder de Republicanos.
Si ustedes hubiesen querido privatizar y haber pensado esto en su campaña, tengan la seguridad que no son gobierno. A usted, señora Esquella, que mejor se dedique a trabajar por Chile y no por sus amigos, que son los privados.
En la interna de Palacio confirman que efectivamente esto no fue un tema que se tocó durante la campaña y por ende la presión no repercute hoy, y vuelven a apelar a que los partidos están en la libertad de presentar, digamos, los proyectos y las propuestas que estimen pertinentes. Sin embargo, hoy este debate, a pesar del llamado a que sea con altura de miras, un debate técnico, está sumamente encapsulado en la discusión política. Unos que dicen que Codelco le pertenece a todos los chilenos y por ende no a Republicanos. Es ese, digamos, la tónica de lo que se está discutiendo.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Oh, vale.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
El gobierno busca acelerar la construcción de nuevas cárceles y lo está haciendo mediante un nuevo modelo de concesiones con contratos que aseguren mayores estándares de calidad y permitan enfrentar el hacinamiento penitenciario.
El plan contempla 5 nuevos recintos y más de 21.000 nuevas plazas. María Gramunt, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, porque para combatir el hacinamiento de las cárceles, el gobierno actualizó su plan de infraestructura penitenciaria y apostará por ampliar el uso de concesiones para acelerar la construcción de nuevas cárceles. El proyecto contempla la creación de 21.639 nuevas plazas y la construcción de recintos penitenciarios en Calama, Talca, Maule, Los Ángeles, Yarica y Parinacota, además de ampliaciones y nuevas licitaciones de penales ya existentes. Esto porque el sistema penitenciario enfrenta una creciente presión por la falta de capacidad. Según el último balance de Gendarmería, actualmente existen 64.024 internos en régimen cerrado, lo que ha intensificado la necesidad de construir nuevos recintos para enfrentar así el hacinamiento que afecta a las cárceles del país. El presidente José Antonio Kast resaltó la importancia de las concesiones en la alianza público-privado, señalando que es fundamental invertir en buena infraestructura para cuidar a los chilenos como una política de Estado.
Porque la infraestructura también protege la vida, y esto tiene que ser antes de que la vida se convierta en una noticia. Cárceles seguras y dignas, buenos cuarteles para carabineros, policía de investigaciones. Un Estado que invierte es un Estado que cuida.
También el biministro Luis de Grange aseguró que con las concesiones se puede avanzar en términos de estándares para los centros penitenciarios, y que si bien es una meta ambiciosa avanzar en la licitación de todo el sistema, se desea lograr pese a que las dificultades de implementación que puedan existir en cada región.
Que mediante el sistema de concesiones puede avanzar muchísimo en términos de estándar, en términos de eficiencia, en términos de operación. Sabemos que es difícil, es una meta ambiciosa, avanzar en licitación y en concesión de todo el sistema carcelario. Hay ciertas dificultades a nivel local en los territorios, no obstante, yo creo que la política es una política que llegó para quedarse.
Bueno, este nuevo modelo considera contratos de concesión por 20 años, incentivos para reducir los tiempos de construcción, diseños estandarizados y también mayores exigencias en infraestructura, tecnología y servicios. La presidenta de COPSA, Gloria Hood, aseguró que esta iniciativa, en su corto tiempo, ya ha entregado buenos resultados con un modelo de concesión que se hace más atractivo para atraer inversionistas al país.
Es una iniciativa que ha dado buenos resultados, además con un nuevo modelo de concesión que se hace más atractivo para los inversionistas para implementar nuevos recintos penitenciarios.
La meta entonces es reducir el hacinamiento que enfrentan hoy las cárceles, mejorar los estándares de los recintos y también avanzar en una red penitenciaria más moderna y eficiente mediante la colaboración público-privada.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Ahorrar es más fácil con Ahorro a tu Medida de Banco Estado. Entra a tu app Banco Estado y elige cómo quieres ahorrar, redondeando tus compras con un monto fijo, dándote un gustito o apoyando a tu equipo de fútbol favorito. Tus abonos se realizan de forma simple y automática desde tus cuentas de débito Banco Estado hacia tu cuenta de ahorro premium o cuenta de ahorro vivienda. Conoce más en tu app o en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Universidad San Sebastián consolida la mayor red clínica veterinaria universitaria del país. El nuevo Hospital Clínico Veterinario USS, que se inaugurará próximamente en Boeing, se integra a la red de hospitales en Concepción y Puerto Montt, impulsando la formación académica y la atención clínica animal de alta complejidad. Más de 1,000 estudiantes en formación clínica en toda la red. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale. Ven a Vuale.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
El oficialismo elevó la presión sobre el presidente José Antonio Kast para que avance con los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.
Fueron la UDI y el Partido Republicano los que advirtieron que ya es hora, dicen, de que el mandatario cumpla una de las promesas que marcó su campaña presidencial y que es una de sus atribuciones. Además, Francisca Cárez con nosotros. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya la paciencia comienza a acabarse en el oficialismo. Esto ya es a 4 meses, ¿cierto?, de la llegada del presidente José Antonio Kast a La Moneda, en donde ya dirigentes de la derecha comenzaron a emplazar directamente al mandatario para que cumpla una de sus promesas más emblemáticas de campaña: avanzar con los indultos a uniformados condenados tras el estallido social. Y es que, aunque al interior del oficialismo el tema se ha manejado con cautela durante los primeros meses, ¿cierto?, en el Partido Republicano existe una inquietud que hasta ahora había logrado mantenerse bajo control. Sin embargo, esa presión comenzó a hacerse pública luego de que el senador independiente de la bancada republicana, Rodolfo Carter, afirmara que deberíamos ir más rápido, al menos con los carabineros del estallido. O sea, fue su declaración anoche respecto a esta promesa que ha hecho el presidente José Antonio Kast, quien acompañó durante toda su campaña. En lo que fue su casa política, la UDI, se enfilaron rápidamente detrás de esas declaraciones del senador Carter. El presidente del gremialismo, el diputado Guillermo Ramírez, aseguró que si bien confía en que el presidente va a resolver esto caso a caso con criterio, sostuvo que mientras antes analice las solicitudes y el presidente ejerza esa facultad, va a ser un mejor panorama para todos en la derecha.
Yo al menos confío en el presidente Kast, que va a tener la sabiduría para saber distinguir caso a caso. Mientras antes el gobierno analice estos casos y mientras antes el presidente ejerza esta atribución, por supuesto que es mucho mejor.
A este emplazamiento también se sumó el diputado y vicepresidente del gremialismo, Eduardo Cretón, quien recordó que el Ejecutivo asumió un compromiso con los carabineros procesados por hechos vinculados al estallido social y llamó directamente al presidente José Antonio Kast a cumplir con esa promesa, revisando caso a caso de manera individual.
Tiene razón el senador Carter cuando dice que debiésemos avanzar más rápido con el tema de los indultos de los carabineros, porque acá también hay un compromiso por parte del presidente José Antonio Kast que se hizo durante la campaña.
En donde sabemos han sido más insistentes respecto a este tema es en el Partido Nacional Libertario, lo que se le llama como la oposición amigable, y ahí justamente es donde salen las críticas más duras. De hecho, la diputada Gloria Navellán acusó al gobierno de haber postergado esta discusión mientras priorizaba la tramitación de la mega reforma y afirmó que una vez despachada esa iniciativa, que es un programa emblemático, digámoslo, del gobierno, ya no existe ninguna excusa para retrasar el inicio de los indultos.
El presidente Kast, cuando era el candidato Kast, hizo anuncios respecto a los indultos, que no ha cumplido, lo cual es una vergüenza. Entonces yo creo que ahora, cuando ya la mega reforma está lista, yo creo que es el momento en que de una vez por todas tomen la decisión.
¿Por qué las declaraciones del senador Carter pegan en un momento importante? Es porque el Ejecutivo todavía mantiene bajo reserva estas solicitudes que dice está analizando. Hasta ahora el único caso que hemos conocido corresponde al rechazo justamente del indulto solicitado por un condenado por abuso sexual, una decisión adoptada por el Ministerio de Justicia en abril y que se dio a conocer hace un par de semanas. Es una espera que, si bien hasta ahora el Partido Republicano había logrado administrar sin mayores costos internos, comienza a transformarse en un dolor de cabeza ya para la casa política que fundó el presidente José Antonio Kast y, por supuesto, para todo el sector de la derecha.
Y gracias, Fran.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Sigamos en política, vamos a la oposición porque Camila Vallejo, Álvaro Elizalde y Alberto Van Claveren figuran entre los exministros del gobierno del expresidente Gabriel Boric, que esta semana reaparecieron en el debate público con duras críticas a la actual administración.
La crisis de seguridad, la eventual privatización de Codelco y la política arancelaria han sido algunos de los temas en que centraron sus cuestionamientos al actual gobierno. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Polémica generó esta semana la entrevista de la ex ministra vocera.